Estoy nada más y nada menos que con Marcelo Colombo. Es un honor, es un gustazo. En primer término, que me recibieras y también que me permitas que nos tuteemos. Y en algún momento escuché la palabra tocayo, porque de hecho lo somos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás a posteriori de una decisión como la que se tomó ayer en la Cámara de Diputados de la provincia?
Muy bien, estoy en el sentido que siento que hay mucho trabajo en la Iglesia Mendocina y estamos acompañando muchas situaciones, muchas temáticas también, sobre todo presentes en mundos que capilarmente nos atraviesan, como el mundo de la pobreza, de la exclusión, del descarte. Y en ese sentido creo que esta Iglesia Mendocina está dando pasos lindos, muy lindos. Con respecto a lo de ayer, creo que era un proceso que se venía anticipando en estos meses. Nosotros manifestamos una vez más el interés porque se den algunas condiciones antes de pensar en la minería y lo dijimos ayer en una nueva comunicación, sobre todo a partir del informe del CONICET que nos pareció que alertaba sobre la necesidad de actualizar información y no quedar con información antigua en algunos temas muy sensibles como lo que pueden tener que ver con la seguridad, ¿no? Y lo que es el mundo de la del comienzo de la organización de un proyecto de esta naturaleza que requiere distintos parámetros que el CONICET evaluó, como en su momento la UNCUYO. Y de parte nuestra siempre es buscar el diálogo y la mayor claridad, porque creemos que se construye a partir de la verdad.
De hecho, hace días nada más también trascendió un nuevo informe del IANIGLA y debemos agradecerle especialmente a ustedes el hecho que dieran cobijo a nuestros hermanos y hermanas en Upallata hace meses nada más cuando se reunieron justamente para tratar de evitar lo que ocurrió ayer, ¿no?
Sí, ese espacio que se quiso ofrecer fue también para nosotros una oportunidad para escuchar personas que no podían llegar al lugar de la discusión pública, de la audiencia pública, pero tenían motivos como para dar su parecer sobre el proyecto. Y a la vez ofrecer también un lugar de objetividad, seguro, en cuanto a que no corrieran ningún tipo de peligro, o que no hubiera desborde por el enojo. Nosotros creemos siempre en el valor del diálogo y apostamos a buscar en ese diálogo lo máximo que se pueda para seguir avanzando como pueblo.
De hecho, ese diálogo ayer de algún modo se obturó porque el principal bloque opositor, más allá de sus propias idas y vueltas, se queja de no haber sido escuchado.
No estoy al tanto de los aportes de todos porque ayer tuve un día muy intenso, pero evidentemente siempre estas discusiones dejan la inquietud sobre si se agotaron todos los canales de consultas y de diálogo. Si se pudo decir todo lo que había que decir o preguntar todo lo que había que preguntar, ¿no?
De hecho, tuviste altas responsabilidades en Salta, en primer término, luego en La Rioja, porteño de nacimiento, también abogado. Somos uno de los pueblos de montaña y aquí el agua pura es clave. Y mete miedo, Marcelo querido, que muchas autoridades pasen como una aplanadora por sobre la información de fondo de la propia base científica, que para eso tenemos la alta escuela de la universidad pública, ¿no?
Sí, como decíamos ayer en nuestro documento, lo mejor para Mendoza, para los habitantes de hoy y los habitantes que vendrán, ¿no? Ese es el horizonte que nos tiene que alertar y preocupar.
En el comienzo me dabas a entender un poquito acerca de la pastoral de los barrios populares, ¿así se llama?
Bueno, en realidad el conjunto de la pastoral que tenemos, porque además de las parroquias y capillas que atienden barrios populares, tenemos pastorales que se encargan, por ejemplo, la pastoral de la calle, la pastoral contra las adicciones, la pastoral contra la trata. Tenemos también todo lo que se refiere al tema migratorio, al tema carcelario, que son realidades abordables siempre para la Iglesia desde su fe, ¿no? no como una instrumentación política o como una manipulación ideológica. A veces algunas formas religiosas se meten en ciertos mundos de manera proselitista, ya lo estamos viendo en algunos niveles, inclusive nacionales. Nosotros queremos siempre abordar el problema de la persona independientemente de su credo, acompañando la dimensión trascendente de la persona y su dignidad.
Me estoy acordando ahora del padre Jorge Contreras. ¿Habrás recibido noticias de él? ¿Alcanzaste a conocerlo?
Lo conocí. Yo era un joven sacerdote, tenía apenas 3 meses de sacerdote. En un encuentro de formadores de seminario, yo había sido designado para colaborar allí en Quilmes, en mi diócesis de origen, y él fue como rector de Mendoza. Me impactó mucho esa figura. De hecho, se destacaba sobre el conjunto, un hombre muy sencillo, muy austero, muy afable y con un diálogo abierto. Yo era un chiquito, tendría 27 años, y creo que él era un hombre que tenía mucho más que 60, y sin embargo era un conjunto de actitudes las que me sorprendieron. Y iba acompañado por otro sacerdote que después dedujimos por las fotos que vi que era el padre que llamaban Pato Manrique. De manera que eran dos sacerdotes que me hicieron una impresión muy, muy hermosa, ¿no? De como figuras, ¿no? Pastorales.
Tengo el honor que siempre me decía que lo invitara a cualquiera de mis formas de comunicación, porque gustaba todo lo que hacía y me decía que nunca me repetía. Y le hice la última entrevista televisiva de 1 hora y 1 semana después murió. Y me acordaba de su tarea en la cárcel y su tarea...
¿La tenés esa?
La estoy rastreando porque tengo uno de los 15 ciclos de televisión medio ahí por ahí.
Es una de las figuras que buena parte de nuestra población pide que sensibilicemos para una posible causa de canonización. De hecho, cuando yo llegué a Mendoza, me hizo llegar, estoy tratando de recordar, sí, una carta del Vaticano como diciendo esta figura es una figura muy importante, ¿no? Para poderla tener en cuenta, ¿no? A los efectos de una causa de beatificación, canonización.
Y además uno de los 27 curas, aquellos díscolos de los 60, ¿no? Que se reunieron, entiendo, en Lunlunta, y digo, también aportándole un dato a nuestros oyentes, televidentes, lectores y cibernautas, con altas responsabilidades en la cárcel, en una de estas pastorales que vos mencionabas, y también, por supuesto, en el barrio La Gloria, y uno de los fundadores de la Radio Cuyum.
Sí, he tenido posibilidad incluso de escuchar algunas manifestaciones. Por ejemplo, nuestro vicario de solidaridad, el padre de Benedictis, trabajó con él en aquel famoso paro policial o penitenciario. Y creo, bueno, me destacaba, ¿no?, la capacidad de generar espacios de diálogos y búsqueda de soluciones de este hombre, ¿no? Y con un prestigio enorme. Y es sorprendente porque era un prestigio que era transversal a toda la sociedad mendocina. Alguna vez leí que en su velatorio había conspicuos sectores de lo que podríamos llamar una línea de derecha, y también había gente del pensamiento más progresista, con lo cual estas figuras hacen mucho bien porque generan detrás de su imagen como una mirada honda sobre la persona, sobre la vida social, ¿no?
¿Cómo hacen para sostener la problemática de los barrios, tomando en cuenta, por ejemplo, que el gobierno nacional directamente se retiró de los comedores?
Bueno, nosotros estamos dependiendo prácticamente de nuestros colaboradores, de las donaciones. Hay alguna cosa que entra, pero muy mínima, y hay también mucho que nos viene de mucho. Buena parte, o proporcionalmente, la gran parte viene de lo que hemos hecho durante el año, la colecta de Cáritas, que aquella colecta, es muy importante destacar, Mendoza siempre está en el segundo o tercer puesto nacional en la colecta de Cáritas. Ahí hay que destacar la creatividad de los voluntarios, la capacidad de articulación de los directivos de Cáritas, diocesana, parroquial, de canal. Pero si uno hace la evaluación, después de San Isidro viene Mendoza. Alguna vez después de Buenos Aires, pero este año, después de San Isidro, el segundo lugar lo tuvo Mendoza. Y lejos de otras diócesis que uno pensaría podrían hacer otros números. Y esto habla no que los otros pongan pocos, son cifras importantes, sino que aquí hay un trabajo muy consistente de Cáritas. Y gracias a eso estamos funcionando. Aún así, nos damos cuenta que hoy hay temas que son difíciles de abordar, como la medicación. Tenemos algún proyecto que ahí está encaminándose de laboratorio, de dispensario, medicamentos, con los debidos recaudos, los profesionales, etcétera. Pero siempre migajas al lado de la gran necesidad. Pensamos que hay gente que opta entre comprarse una pastilla o comer, ¿no?
¿Y cómo hacer para contener, ¿no?, tanto dolor, tantas familias que están perdiendo parte de sus integrantes? Yo me manejo en colectivo y ahora en el colectivo de las 7 y cuarto de la mañana, que solía venir lleno de gente a trabajar, a estudiar, vienen menos del 30% de pasajeros. Y uno se empieza ya a preocupar porque dice, bueno, hay familias que deciden mandar a un chico a la escuela y los otros no, y cosas por el estilo.
Sí, los costos en general de traslado, de movilidad, son muy, muy... Y después también los cambios de modelo, ¿no? El modelo de home office ha impactado mucho. Había una encuesta el otro día que escuchaba en el mundo de los jóvenes, ¿qué preferían, home office o trabajo? Y creo que el 80% decía home office, lo que tiene toda una connotación de permanecer en casa, de tener unos vínculos distintos con los eventuales interlocutores, sus propios, la inexistencia a veces de compañeros de trabajo, ¿no?
Mucho individualismo, en definitiva.
Al menos, sí, o uno piensa también que puede haber hasta algunas fobias, ¿no? A salir, ahí un tema es la salud mental, salía esto muchísimo. Tuvimos una hermosa iniciativa nacional de educación de la iglesia, llamaba Raíces y Alas, y se hizo un trabajo muy fuerte con los chicos secundarios de todo el país. Se terminó la semana pasada con un encuentro en Buenos Aires. Y del estudio de varios miles de chicos consultados, la preocupación más grande que tienen los jóvenes respecto de sí mismos y de su colectivo, de su población, es el tema de la salud mental. O sea, ellos mismos están inquietos por esta cuestión.
Bueno, y de hecho creo que te lo comentaba cuando llegaba, en la nota que aparece hoy en el principal matutino provincial respecto del incremento de suicidios en Mendoza, que lo ponen como si fuera una información más, de hecho no lo es, pero además como si no tuviera relación, parte, lamentablemente, de la prensa argentina con este gobierno, ¿no?
Al menos uno puede decir que hay un horizonte recortado para muchos jóvenes y hay muchas situaciones incluso de tener que enfrentar el día después que se les hace insoportable a muchos, ¿no? Y esto también nos agobia, nos angustia como sociedad y en el caso nuestro como iglesia, cómo acompañar. Allí tenemos algunos sectores que están trabajando en el área de la salud mental, en Don Orione, ahí en el colegio Valentín Bonetti hay todo un trabajo muy serio de la red Sanar que busca...
Eso es Godoy Cruz.
En Godoy Cruz. Eso es un punto que esta semana, este sábado, hicieron una hermosa jornada del voluntariado de Mendoza y había experiencias. Yo no podía estar, tenía varias misas ese día, pero unas experiencias me han contado maravillosas. Lo de la red Sanar vale la pena tenerlo en cuenta porque capacitan para, diríamos, un poco más que una autoayuda, para poner en común dolores y esperanzas de gente que está quebrada, ¿no?
En algún momento nos alcanzamos a enterar que había dificultades para conseguir personas que se interesaran en comenzar la carrera del sacerdocio, pero supongo que todo eso quedó atrás luego del aluvión Francisco, ¿no?
En general, las vocaciones han disminuido. Y esto tiene que ver en muchos lugares del país por distintos motivos, por situaciones familiares, quizás por el horizonte que los jóvenes tienen por delante. En Mendoza podemos alegrarnos de una estabilidad. Estamos hablando de más de 20 seminaristas y esto es mucho en comparación con otros lugares del país donde no hay jóvenes. Creo que hoy más que nunca el tema del sacerdocio inquieta, despierta interés en los jóvenes, pero también es cierto que hay tantas otras alternativas y tantas necesidades a veces de frente al cómo encarar la vida que muchos silencian la pregunta. Ahora, en estos meses, tenemos unas vocaciones adultas, profesionales, que después de algunos años, después de haberse dado la oportunidad de estudiar, de recibirse, con esta inquietud de hace muchos años, se presentan para el ingreso al seminario, ¿no? De hecho, tenemos varios profesionales entre nuestros seminaristas. Esto también habla de una cómo se difiere la decisión vocacional.
Claro.
Lo mismo que pasa con lo matrimonial, a veces hasta la inexistencia misma de la figura del matrimonio, ¿no? Pero en el caso nuestro, a veces se difiere la decisión esperándose a veces una maduración profesional, humana, que a veces llega y a veces no llega. Pero cuando vienen estas vocaciones, uno constata también el trabajo que Dios ha hecho en esos corazones, porque son personas fantásticas, con una formación profesional impecable, valiosísima, que actualiza también el rostro de la Iglesia para atender problemas específicos el día de mañana, ¿no?
Pensaba en muchas cosas mientras me ibas respondiendo, pensaba en la pirámide invertida de un país en el que muchos deciden no engendrar, ¿no? Y también pensaba en el legado del Papa Francisco, donde se me ocurre que puso, decime si me equivoco, y gracias por el tuteo, la Iglesia en otro lugar a partir de la encíclica Pietal, ¿no?
Mirá, interesante que el año pasado él convocó el Jubileo de la Esperanza, que finalmente no pudo concluir, lo pudo iniciar, pero no lo pudo concluir. Y en la bula de convocatoria, el primer punto que pone como un índice preocupante es la pérdida del deseo de transmitir la vida. Y entonces ahí es cuando dice, poner como señal de esperanza, animar el impulso de vida, de comunicar la vida, de impulsar la vida, ¿no? A veces cuando vemos algunos proyectos que se relacionan con un concepto hasta mercantil de la vida, cómo es tan importante nosotros desde la fe cristiana alentar la gratuidad de la vida, el sentido de la vida, como un don de Dios que no puede ser rechazado, no puede ser negado a nadie, ¿no? Pero es sorprendente en tu pregunta porque fue prácticamente el último de los escritos de él donde invita a despertar y a poner signos de esperanza y entre ellos el de animar la comunicación de la vida.
La responsabilidad que te toca actualmente es quizás la más importante de tu carrera, pero visto desde afuera, uno dice, mira, este hombre está a cargo de, bueno, una cantidad enorme de millones de almas de argentinos y argentinas. Y siempre lo he dicho y lo he escrito, y ahora que te tengo aquí, lo comparto con vos porque me da vergüenza ajena. Una amiga decía, te da vergüenza ajena porque no tenés vergüenza propia, más allá del chiste malo. Digo esto de que viviendo en un país como el nuestro, hipercatólico, hubiera, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, una sola foto del Papa Francisco, medio escondida, ahí en San Nicolás, en la peatonal, cuando uno presupondría que tendría que haber una foto del Papa Francisco en cada una de las cuadras de nuestro país, ¿no? Digo, ¿en qué lugar lo puso su propio accionar?
Sí, yo creo que una frase muy atinada del obispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, es a Bergoglio no lo dejaron ser Francisco, ¿no? Como decir, Francisco tenía un capital de energía pastoral para comunicar al mundo y en la Argentina había esta reticencia, esta mezquindad de algunos sectores y medios, esta incapacidad para descubrir más allá de las palabras del Papa el sentido más hondo de su preocupación. Y creo que, sí, creo que hoy hay una revalorización que seguirá llegando, gracias a Dios. Europa lo valora mucho, la Iglesia de algunos pueblos y de sobre todo esta sensibilidad extraordinaria hacia esas minorías eclesiales lejanas, hasta el último día llamó a Gaza para saber qué pasaba con esa iglesia bombardeada. Esto nos habla de un Papa que extendió muchísimo las fronteras de la Iglesia argentina y nos pidió que fuéramos más universales, que a veces nuestra tentación es el pago chico y muchas veces más por falta de coraje que por encarnación y preocupación. Y un poco en esa línea, quizás volviendo sobre mi servicio, lo más importante mío en este momento es que soy arzobispo de Mendoza. Desde ese lugar, yo soy presidente de la Conferencia Argentina, de la Conferencia Episcopal. No podría hacerlo si no tuviera esta importante asignación, que es una comunidad tan hermosa como la mendocina y de tantas posibilidades pastorales. Y también es entonces por eso un servicio que prestamos a la Conferencia Episcopal Argentina. No soy un superobispo, no estoy en una estructura por encima de ningún obispo, sino que presido un organismo de servicio de la Iglesia Argentina. Esto cambia el enfoque porque cada diócesis en sí misma es muy importante para la Iglesia. En la Iglesia no hay países, sino hay diócesis. Y entonces entre la diócesis y la Iglesia Universal es el vínculo más importante. Y nosotros estamos en el medio con una estructura de servicio. Y esto significa abrir las fronteras de la Iglesia a más espacios misioneros, más espacios sinodales, que quiere decir más espacios de discusión con todos lo que es bueno para la Iglesia y para la sociedad, y también una valorización de las regiones del país, que para nosotros no pueden ser uniformadas en un único proyecto, sino poder estar atentos a qué necesita, en términos de Iglesia y en términos de vida social, cada región, cada zona del país, ¿no?
¿En qué se advierte con más claridad el legado de Francisco y su sucesor?
Para mí el legado de Francisco es la gente. Gente que antes no estaba y no se sentía Iglesia, hoy se siente a todos los efectos miembros de la Iglesia. Y hablo de muchos sectores que habían sido despreciados por un montón de motivos o de sectores de una pobreza grande, que eran marginados, no porque no se sintieran parte ellos de la Iglesia, sino porque a veces era más fácil atenderlos, darles cosas, pero no tenerlos en la mesa de la discusión de los problemas eclesiales. Lo mismo pienso en todo lo que significó el acompañamiento de Francisco de las nuevas familias formadas a partir del dolor de una separación, de una ruptura, una mirada que cambió el enfoque para discernir los motivos de una ruptura, de un fracaso matrimonial y no condenar injustamente a las personas. Pienso también en todos los sectores como los colectivos que componen hoy los grandes movimientos sociales. Yo participé del jubileo de los movimientos sociales. Fue lo más lindo que me pasó en esta última estadía mía en Roma, donde estaba una mujer que vende café, una mujer mexicana que vende café en Nueva York, y al lado había gente de países de África, de alguna etnia que la pasa muy mal, pero que se empiezan a organizar para recolectar juntos algún producto para vender. Estaban los que sirven y van a buscar en el mar Mediterráneo a las personas que corren el riesgo de morir ahogadas, no que los esperan en la costa, no, van con su barquito. Estaba el curita, que es el capellán de ese barco, que rescatan gente que se muere en unas balsas muy precarias en el Mediterráneo. Es decir, todo eso no formaba parte explícitamente del universo de la Iglesia, de todas estas situaciones, no porque no estuvieran en el corazón de la Iglesia, pero además había que expresarlo, verbalizarlo. Francisco le puso palabra a eso.
Qué bueno. Y sabes que, ya que te tengo, aprovecho para agradecerte aquella vez que hubo un pronunciamiento muy, muy contundente en torno a esa movilización nacional del conjunto LGBT en contra de las palabras de Javier Milei. ¿Hay un buen diálogo de la Iglesia Argentina con el presidente de la Nación?
Hay una situación de respeto institucional, ¿no? De parte nuestra, por supuesto, es el presidente que han elegido los argentinos. Él es, en términos generales, un católico con otras búsquedas espirituales, pero se define católico y en eso ha tenido una muy buena actitud en relación con el Papa Francisco, muy valioso, hay que decirlo, este pedido suyo de disculpas, esta llegada final al Papa, final no por él, sino final por Francisco, pues ya le faltaba poquito para fallecer, pero no tenemos una frecuencia, no hay una dinámica de diálogo permanente, ni mucho menos. Hay algunos contactos institucionales, como puede llegar a ser un subsecretario de culto, el director del Cedronar, pero no podemos decir que eso sea, una característica general, ¿no? Sí hay quizás algún trabajo en algún sector de Cáritas, sí, pero digamos, no hay una frecuencia, no hay una asiduidad del diálogo, no tenemos interlocutores o no somos interlocutores permanentes, no obstante ser, como tantas otras confesiones presentes en Argentina, importantes nosotros como Iglesia Católica. De todas formas, yo creo que siempre hay que buscar la cuestión de cómo vencer las desconfianzas, decir lo que uno piensa, poder aceptar incluso los propios errores, pero no dejar nunca de decir lo mejor que necesita la gente. Pienso en el tema en su momento del INTA, pienso en el tema del INB, pienso en la cuestión de la discapacidad, antes que estallara todo esto. Bueno, decir lo que uno piensa, expresarse en términos pastorales, no técnicos, no ideológicos, no políticos, partidarios, es parte de nuestra misión y no debería desanimar a nadie a sentirnos cercanos a la posibilidad de dialogar.
Acaba de designarse al hijo de un ex represor a cargo de un ministerio muy importante. Parece que no va a renunciar a su condición de militar. Sé que has tenido expresiones a favor de la problemática de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Cómo estás viendo esa deriva, tomando en cuenta que algunos dicen que se están rompiendo muchos de los acuerdos que habíamos establecido, quizás no por escrito, en 1983?
Sí, la realidad es que hay adquirida para la convicción más honda de nuestro ser nacional el valor de la vida, ¿no? Y el valor y la dignidad de los derechos humanos. De manera que habrá que buscar siempre cómo preservar ese verdadero capital conceptual que la Argentina adquirió después del Nunca Más, después del juicio de las juntas, después de los juicios de lesa humanidad, y a la vez evitar, yo creo, este retroceso, ¿no? de negar la importancia de la verdad alcanzada o de ponerla al nivel de opciones meramente ideológicas o partidarias. El poder poner luz sobre determinadas situaciones o personas o momentos de la vida argentina ha sido importantísimo, y sobre eso yo creo que hay que seguir construyendo.
Y de hecho también abrevar en las propias fuentes y echar mano a algunos recursos que quizás como institución ustedes también llevaron adelante en otros momentos de crisis, ¿no?
Sí, nosotros hemos tenido distintas cosas. Yo creo que más allá de las señaladas situaciones de algunos miembros de la Iglesia en aquella dictadura militar, hubo una destacada actuación de algunos obispos, ¿no? Pienso no solo en los tres que eran nombrados, con uno compartí muchos momentos de mi vida, muchos años de mi vida, Monseñor Novak, Monseñor de Nevares, Monseñor Esaine, pero pienso también en otros obispos que trabajaron mucho.
Quizás en forma más silenciosa.
Quizás en forma así, o exacto, a veces con otro modo de gestionar, pero que trabajaron mucho y que quedó de manifiesto en ese libro que hicimos como conferencia con la UCA, La Verdad los hará libres. Después la Iglesia Argentina tuvo en el 2001 un momento de particular significación acompañando aquel proceso de diálogo argentino. Y creo que fueron dos momentos, ¿no? Ese de la participación activa de algunos obispos en organismos de derechos humanos y en el Nunca Más, como de Nevares. Novak participó del MED, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos. Esaine era un interpelador permanente de algunos dirigentes o funcionarios militares de aquellos gobiernos. Creo que fue una importante actuación de la Iglesia. Hoy tenemos que pensar la de hoy, diríamos. Y esto es no solos, como otros, y siempre como sintiendo que tendemos la mesa, que no somos los dueños ni de la comida ni de la invitación.
Por último, ¿cómo ves el futuro del orbe, tomando en cuenta que el capitalismo se ha hiperconcentrado? Hay grandes masas de dinero que están en dos o tres manos y al mismo tiempo países atormentados por esas presiones, ¿no?
Me preguntabas por el legado de Francisco y un punto, además de esta realidad de la gente adentro que Francisco hizo sentirse parte de la Iglesia, y uno de sus legados también ha sido la causa sublime de la paz, hasta el último día. Y él hablaba casi proféticamente de la guerra mundial por etapas o por pedacitos cuando asumió como papa en el 2013, y lo estamos viendo hoy. Y esa guerra da de comer, primero da de morir, hace morir a mucha gente, pero después da de comer a toda la industria armamentística, a toda la industria comunicacional, a muchos sectores de las élites políticas. Creo que ese es un punto importantísimo. Creo que las armas, como la trata de personas, están entre las causas más grandes de riqueza de la humanidad. Entonces, tener en cuenta ese elemento. Después, además de la concentración del capital, me duele pensar que la gente no pueda tener una aspiración a poder generar su propio proyecto productivo y a poder gozar justamente de lo que le da su trabajo, ¿no? Y cuando vemos la concentración, cuando pensamos en esas grandes empresas argentinas que fueron siendo o fueron cayéndose, nos da mucha pena, ¿no? Entonces, creo que sí que es un momento clave, sobre todo en defensa de esa capacidad creativa, de ingenio, de emprendimiento del hombre, sostener el valor, ¿no?, de apostar por estas producciones que hoy sabemos están en crisis, como las pymes o tantas otras maneras de producción cooperativa, ¿no?, y que son parte de la riqueza capilar económica de un país.